Don José Manuel Entrecanales, ¿cómo está usted, presidente de Acciona? Me alegro de saludarle.
Gracias, Carlos. Buenos días.
Buenos días. Esto, ¿cuánta gente trabaja aquí? Bueno, aquí y en los Accionas.
Somos este año 37.000 y algo, 400 me parece.
Dios mío. Hombre,
acojona.
No te quiero contar a mí.
¿Por qué dice usted que la decisión más inteligente es invertir en el planeta? Que es una frase que así de repente suena un poco hippie.
Sí, sí, suena, bueno, es una frase, digamos, gráfica. Lo cierto es que tenemos una serie de retos y de dificultades que son evidentes. Es decir, somos 7.500 millones de personas en el mundo, vamos a ser 10.000, estamos en el 2050, 2060, seremos 10.000, tampoco hay que irse a los... tenemos un problema de emisiones gravísimo, tenemos un problema de residuos gravísimo, estamos extinguiendo especies. En definitiva, tenemos una serie de retos que creo que a cualquiera que observe un poco no lo puede negar. En consecuencia, tenemos que buscar soluciones que nos permitan continuar en esta senda, pero sin la destrucción de nuestro planeta, que evidentemente implicará que no podemos continuar esta senda. Entonces, eso básicamente pasa por dos líneas fundamentales. Una primera línea, que es invertir en infraestructuras. ¿Y qué quiero decir cuando digo invertir en infraestructuras? Pues tenemos que cambiar la manera en la que nos transportamos, infraestructuras de transporte, tenemos que invertir en infraestructuras sociales, tenemos que invertir en infraestructuras hídricas, tenemos que invertir en el mundo en general, estoy hablando, en infraestructuras energéticas. Es decir, hay que cambiar gran parte de lo que venía siendo la economía la economía que hemos construido los últimos 150 años. Por otro lado, hay también que cambiar los hábitos de consumo y los hábitos o los mecanismos de fabricación hacia una economía más circular. Es decir, tenemos que conseguir que cuando se construye un teléfono móvil, no sea para crear un residuo, sino que haya reutilización de ese móvil, las piezas de ese móvil se puedan utilizar en otro, por poner un ejemplo. Es decir, eso es lo que se llama economía circular. Con esas dos líneas, las infraestructuras que cambien fundamentalmente el modo de generar energía, que es una condición sine qua non para poder progresar, y gran parte del mundo necesita progresar, seguir progresando. Para poder generar agua, que va a ser un bien escaso, cada vez más escaso, para poder gestionar las grandísimas ciudades que vamos a tener en el futuro, todo eso va a requerir infraestructuras. Entonces, Acciona, lo que nos dedicamos es básicamente a intentar aportar nuestra capacidad y nuestra técnica y nuestros recursos en ir poco a poco cambiando esa infraestructura, contribuyendo a lo que decimos, lo que viene a ser invertir en el planeta.
Pero eso, para eso tienen ustedes en Acciona gente pensando en lo que va a pasar dentro de 50 años, que es probable que usted ya no sea presidente de Acciona, ni yo lleve este programa, bueno, salvo que insista la casa.
Exactamente. tenemos gente pensando, pero realmente tampoco... gente pensando en el mundo hay muchísima. Nosotros podemos hacer lo que podemos hacer, pero los recursos internos no tienen que estar dedicados a pensar más en las técnicas. Las macrotendencias, que se llaman, afortunadamente el mundo está hoy en día tan preocupado por el mundo, mucha de la gente que está pensando en el mundo está tan preocupado por las circunstancias y por la perspectiva futuro que... centros de pensamiento hay muchos. Nosotros estamos más dedicados a la tecnología y la implementación de esos objetivos.
En una dirección, imagino, descarbonizar, ¿no? Pongamos que descarbonizar. Descarbonizar tiene tantas consecuencias, cambia geopolíticamente el mundo. Si mañana ustedes y las Acciona del mundo ponen en marcha artilugios, capacidad para crear energía, la creación de energía sin depender, por ejemplo, del petróleo, pues eso cambia equilibrios mundiales, imaginemos, ¿no?, hasta qué punto. Petróleo siempre hará falta, para hacer esta mesa hace falta petróleo, para, en fin, para muchas cosas, incluso para la consecución de alguna energía, para hacer más energía, hace falta petróleo, pero no es la misma cantidad. Descarbonizar. El objetivo de descarbonizar no es tan sumamente lejano que a veces crea una fatiga previa antes de ponerse a ello.
Sí, es verdad que hay, es verdad que la sociedad está empezando a estar un poco cansada de escucharnos con estos mensajes apocalípticos y con estas instrucciones o estas recomendaciones que le quedan tan lejos, que nos quedan como ciudadanos tan lejos. Algunos tenemos la suerte de tener los medios para poder ser, digamos, efectivos en alguna medida en ese cambio, pero la sociedad, los ciudadanos de a pie, en el fondo, pensarán, ¿y a mí qué me cuenta? ¿Qué voy a hacer yo? Yo creo que eso no hay. No, primero, no es verdad. Es decir, lo que podemos hacer cada uno a título particular, sobre todo en los países democráticos, es crear opinión. En los países, en las dictaduras ya es más complicado, pero también, supongo que también la opinión pública también importa al dictador de turno. Pero en los países democráticos, crear opinión e influenciar a nuestros representantes políticos es muy importante, porque la regulación, las decisiones políticas influyen muchísimo en lo que hagamos las empresas, los ciudadanos, influyen, cambian la manera de actuar de la gente. Y eso es muy importante. No sé si he contestado tu pregunta.
Más le añado algo más. El petróleo ahora está por las nubes. Hay tensiones nucleares en el mundo notables. ¿El modelo energético que usted como presidente de Acciona cree que es el que al que tenemos que llegar, no sin esfuerzo y mucha inversión y mucha I+D+I+H+J+D, cuál es?
Bueno, vamos a ver, primero, déjame, es que te quería comentar algo en la pregunta anterior que me deja fuera. Es decir, la inversión es buena, es decir, hay que salirse del mensaje apocalíptico y pasarse al mensaje optimista. Y el mensaje optimista es que podemos invertir y generar empleo, podemos invertir y generar riqueza, podemos invertir y distribuir riqueza, porque estamos hablando naturalmente de que tenemos un problema en Occidente, pero en los países en vías de desarrollo lo tiene muchísimo más grave. Con lo cual, a eso sí que les va a afectar las sequías, los cambios climáticos, como mencionaba antes. En el nuevo modelo energético tiene que ser un modelo energético, pues básicamente muchísimo más fundado en energías renovables, que son distribuidas. Lo de las energías distribuidas es muy importante. Cuando en Occidente pensamos en energía, siempre pensamos en las grandes plantas, pero para que una gran planta de 1,000 o 2,000 megavatios sea eficaz, tiene que tener líneas de distribución, porque si no, no. Y líneas, y grandes líneas de distribución.
Red Eléctrica Española, ¿no?
Red Eléctrica Española, pero es una magnífica compañía con unas magníficas infraestructuras de distribución. En el mundo en vías de desarrollo no existen esas redes, con lo cual que la energía se genere próxima, cerca de donde se consume, es muy importante. Luego, tiene que ser. En el año pasado se han construido en el mundo aproximadamente 170.000 megavatios de energías renovables. Es decir, es una.
Viento, sol, agua.
Viento, sol. Viento, no, viento y sol solo. Agua no. Agua va por otro lado. Aunque es renovable, va por otro lado. 170 de viento y sol, de fotovoltaica y eólica. Para que hacerse una idea, España, la total capacidad instalada de nuestro país es de en torno total por todos los por todas las fuentes de energía es de en torno a 100 megas. Es decir, se ha construido en el mundo una vez, más de una vez y media, España. Si a esa velocidad, si seguimos construyendo a esa velocidad, o incluso esa velocidad es creciente, porque la del 2017 es mayor que la del 2016 y mayor que la del 2015, o sea, es exponencial el crecimiento. Podríamos llegar a un modelo de energía renovable que nos llevase a los objetivos de reducción de emisiones que nos hemos definido como básicos en el Acuerdo de París o en los acuerdos de, europeos de la, del Parlamento y la Comisión.
Yo siempre que hablo de energía le hago la misma pregunta a la persona que me está hablando de los renovables, etcétera, etcétera. Hoy en día, una gran planta como este edificio, tecnológicamente, pues puede dar energía para mantener una pequeña ciudad, imaginemos, ¿no? Pero seguramente el avance tecnológico hará que dentro de unos años, y seguramente ni usted ni yo estamos capacitados para saber cuántos, una pequeña tarjeta como este teléfono celular, colocada en un balcón de una casa a la que le dé el sol, servirá para nutrir de energía a esa casa y, como tal, a todos los hogares. Es decir, que el escenario tendente es a eso. Pero somos incapaces de saber el plazo de tiempo.
Sí, claro, eso, pero sin duda, espero, además, es como estaremos aquí dentro de 50 años,
por eso,
yo viéndolo, pues nos vamos a pasar bien con esta nueva tecnología. Pero mientras llegue, nosotros tenemos un problema por si acaso, es decir, no se puede ser sobreoptimista sobre la tecnología, bien, pero tenemos que buscar la solución con los medios que tenemos hoy en día. Y lo bueno es que los medios que tenemos hoy en día, las energías renovables, son reversibles. Es decir, dentro de 40 años, si existe la tarjeta esa del teléfono que dé energía, aquí quitar plantas eólicas o plantas fotovoltaicas es las cosas más fáciles que hay, es tan fácil como ponerla. Es decir, que no hay ninguna consecuencia irreversible de esta tecnología de hoy, que puede no ser la óptima para dentro de 20 años o de 30 años. Esperemos, porque espero que avancemos tecnológicamente en eso.
Muchos han avanzado con que miremos hacia atrás.
Claro.
¿Cómo era la tecnología hace 10 años y cómo es ahora?
Claro, nosotros cuando nosotros empezamos en el mundo de la eólica, en el año 93, la primera planta que tuvimos fue la de Tarifa, una que se llamaba KV Tarifa, donde las torres eran de celosía, esas como de torre de,
sí, sí.
Las de celosía, y eran de 0,4 megas. Hoy en día, o 0,3 megas. Hoy en día estamos haciendo turbinas de 4 megas, de 3,5, y de 3, de 4 ya, y de torres de 140 metros. Es decir, que la tecnología se ha multiplicado por 10 o por 20 en los últimos 20 años.
Usted, que es empresario y lleva muchos años al frente de esta y otras responsabilidades, también, como a Ana Botín le parece un acierto el nombramiento de Nadia, iba a decir Nadia Comaneci, de Nadia Calviño al frente de la economía?
Pues yo no la conozco, esta señora, pero juzgando por su origen, profesional, me parece que sí, que es un acierto. No la conozco.
Usted ha cargado recientemente contra los populismos por criticar a las empresas. ¿Ese desprecio va en ascenso o va en descenso?
Ojo, se me han dicho eso de que yo he cargado contra los populismos. No, yo me he defendido, eso es distinto. Me he defendido de los populismos que nos atacan últimamente con cierta intensidad. Últimamente, en los últimos años, viene produciéndose una cierta utilización demagógica del concepto de la gran empresa y los empresarios. Y oigan, mientras se como la energía esa de la tarjeta del teléfono, mientras se descubra un sistema mejor, el de las empresas y los empleos, los sueldos y los impuestos, es el mejor sistema que conocemos. Y para pagar impuestos hay que tener empresas rentables, porque si no, ¿de dónde van a salir los impuestos? Y para poder tener empresas rentables hay que tener recursos humanos bien pagados y hay que tener el mecanismo, es el que conocemos. Mientras no se descubra uno nuevo, pues yo lo que creo es que debemos tener cuidado con crear en la sociedad la sensación de que hay un elemento disruptor que las empresas, cuando realmente ese elemento disruptor no es disruptor, sino todo lo contrario. De eso hablé en mi junta explicando el flujo social, el flujo económico de la compañía, que es los 8.000 millones de euros que genera esta compañía, 8.000 y pico millones de euros que genera esta compañía, de los cuales 4.000 y pico, casi la mitad, un poco más de la mitad, se destina a proveedores. La siguiente partida, el 14% de 8.000 y pico, que deben ser como 1.000 y pico, 1.000 algo, van a impuestos, van a contribuciones fiscales. La siguiente partida, que son casi 1.000 también, a sueldos y salarios. Y así sucesivamente hasta que llega la recompensa, la remuneración del accionista, el propietario de la empresa. Y esa remuneración es el 2% de los genera, de lo que genera la, de lo que genera la, la compañía. Luego, el argumento de que el explotador, el capital explotador, es un argumento que cuantitativamente es algo falaz.
Bueno, pues prepárese para subida de impuestos de sociedades, de las multinacionales, estas cosas que tienen que pagar parte de una factura. Yo lo llevo oyendo estos días.
Ya,
eso, también,
eso me preocupa, sí. ¿Qué voy a decirle? Me preocupa. Pero bueno, en fin, habrá que vivir con lo que hay.
¿Están ustedes haciendo un nuevo aeropuerto en México, me equivoco?
Sí.
Parques eólicos en Chile, también en México. Sí. ¿Están haciendo o van a hacer un metro en no sé si en Dubái o allí es una planta fotovoltaica? Una especie Dubai, de sí. Tren en Australia, un puente en Filipinas.
Sí.
Cuando usted tiene una reformita en casa, llama a algún manobra de la zona que haya
No, porque se equivocan los números y me cobran, se lían los números. No, sí, tenemos proyectos. Lo que antes era, yo siempre digo que lo que antes era cogerse el tren o el avión e ir a Sevilla, o ir a Bilbao una obra, o ir a Valencia, ahora es irse a Vancouver. De Vancouver hay que ir a Sydney, un coñazo.
Bueno, el accionista creo que no piensa que sea tan coñazo.
Bueno, no, ya, el accionista no tiene que ir.
Antonio.
Sí, soy Entre Canales, buenos días. Yo quería preguntarle por el nuevo ministerio anunciado de Medio Ambiente, Cambio Climático y Sostenibilidad, elevar esto a rango de ministerio. Decía que no conocía a Nadia Calviño, la nueva ministra de Economía. Igual sí conoce a Teresa Rivero, que fue secretaria de Estado de Medio Ambiente y que parece que va a ser la ministra titular de esta situación, que yo creo que eleva a rango de mesa de Consejo de Ministros algo de lo que hemos estado hablando aquí esta mañana y que tiene que ver con el futuro de todos en la sostenibilidad y en medio ambiente.
Sí, a Teresa sí la conozco. Me parece una profesional excelente, con un conocimiento de nuestro sector, tanto el energético como el sector de la sostenibilidad, de la reducción de emisiones, de la toda la perspectiva de este campo, y me parece una excelente elección por parte del para el gobierno.
¿Y el que sea ministerio, el rango, el elevar el rango?
Me parece también muy bien, me parece esencial.
Chencho, Joaquín.
Sí. Bueno, yo simplemente quería desearles lo mejor. Que será lo mejor para ustedes y también para España.
Muchas gracias.
Sí. Checho.
Sí. No ha mencionado usted Estados Unidos en todo ese despliegue que tiene la compañía en el mundo. Imagino que están presentes y en fuerza. Pero ¿a qué achaca que estando un montón de empresas españolas ya punteras, haciendo un trabajo muy interesante en Estados Unidos, la labor de España es desconocida? Es decir, la opinión pública americana no sabe. No saben ni siquiera que el Banco Santander es un banco español. ¿A qué obedece eso? ¿Que las empresas no se muestran como españolas? ¿Que el gobierno ha sabido encauzar esa imagen de España potente? Porque en Estados Unidos, a diferencia de cuando yo vivía allí, ahora las empresas españolas pisan muy fuerte en temas importantísimos. ¿A qué obedece ese desdibujamiento de nuestra presencia?
Vamos a ver. Dos respuestas. Primero, una aclaración. Nosotros en Estados Unidos, efectivamente, no lo he mencionado, pero estamos muy presentes y además estamos muy presentes en el mundo de las energías renovables, que está, a pesar de del posicionamiento del gobierno federal, del gobierno Trump, a pesar del posicionamiento no muy favorable o escéptico respecto al calentamiento global y a las emisiones, etcétera, etcétera, los estados y las empresas y los municipios y todos los demás organismos públicos y privados, o gran parte de los demás organismos públicos y privados, están muy activos y desarrollando el sector de la energía renovable y de la de reducción de emisiones de manera activa. En cuanto a la pregunta, Chencho, sobre por qué, pues yo te diría porque nosotros como empresas tenemos la necesidad de fusionarnos en la sociedad en la que vivimos con los menores atributos de diferencia posible. Es decir, no nos conviene, cuando uno está en Estados Unidos o cuando uno está en Australia, no conviene remarcar las diferencias. Llevar la bandera española, no es que no haya que llevarla, pero no conviene, así como una empresa americana cuando viene a España no promueve su condición de americano, sino que intenta instalarse en la sociedad española como un español más, o como una compañía integrada en donde vive. Eso yo creo que es la razón.
Gracias.
El señor Entrecanales, José Manuel Entrecanales, presidente ejecutivo de Acciona, que hoy nos recibe en esta su sede. Nos alegramos mucho de venir. Ha sido usted muy amable. Funciona muy bien el aire acondicionado.
No, ¿verdad que no?
No, sí, ahora se está estupendo, está del libro. En esta sede, y les deseamos, yo como Joaquín también les deseo lo mejor. Gracias por todo.
Muchas gracias, Carlos.